Vamos a ver, como os comentaba, el tema 8 relativo a la imposición directa, ¿no? Este tema pues cuenta con varios epígrafes, el de introducción, modalidad del impuesto sobre la renta y el problema de la definición de la renta, el tratamiento de las distintas fuentes de renta, los problemas planteados por la progresividad del impuesto, el impuesto de sociedades, la imposición sobre la riqueza, los efectos económicos de la imposición directa y, por último, la recapitulación, como hemos visto en otros temas. Como introducción, pues, ¿qué vamos a estudiar en este tema? Pues en este tema estudiamos los principales problemas que plantean la imposición directa, ¿vale? El tema relativo a la imposición directa. Segundo epígrafe, página 216, las modalidades del impuesto sobre la renta y el problema de la definición de renta. Aunque es posible buscar diversas definiciones para el concepto de renta, para nuestro propósito, comparamos dos nociones opuestas. Una, que parte de una perspectiva, podemos decir, económica, que considera la renta como la suma de las remuneraciones a factores de producción, la suma de los pagos que recibe la unidad familiar, ¿vale? Y por otro lado, de la definición más extensiva, también llamada Hayek-Simons, que representa la capacidad máxima de consumo de un contribuyente. Desde este punto de vista, integraría en la renta del ciudadano los siguientes elementos. En primer lugar, los sueldos, salarios y demás compensaciones del trabajo personal, los intereses percibidos por la titularidad de activos de renta fija, los alquileres y renta de la tierra, los beneficios de las empresas individuales, así como de las actividades profesionales o artísticas, los dividendos procedentes de la titularidad de activos de renta variable, las rentas pagadas en especie, tales como el uso de vivienda, disposición de vehículos automóviles, bienes cedidos, préstamos interés inferior al mercado, etcétera, las transferencias recibidas del sector público, como el seguro de desempleo, las pensiones, las plusvalías y minusvalías generadas por los cambios en la composición del patrimonio del contribuyente, los premios de cualquier naturaleza, las donaciones y herencias recibidas por el sujeto. De esta manera, el criterio fundamental es si colabora o no a incrementar la capacidad de consumo del contribuyente. Podemos diferenciar entre las diferentes formas de diseñar el impuesto sobre la renta. Por un lado, una imposición de producto o cedular. En este caso, se establece un impuesto sobre cada una de las distintas fuentes de renta, tales como el trabajo personal, los rendimientos de la propiedad urbana, de las propiedades agrícolas, de las actividades empresariales o profesionales o artísticas y de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Resulta muy poco defendible de acuerdo con los principios de equidad y suficiencia que, como recordaréis, vimos la semana pasada. También podemos diseñar un impuesto de la renta extensivo. A este modelo responde el impuesto de la renta que se aprueba en nuestro país a partir del año que tiene en nuestro país en el año 78, ¿no? Se trataba de sumar todos los ingresos del contribuyente sin establecer diferencias entre ellos, salvo la renta del trabajo que reciben un trato favorable y la deducción muy limitada para paliar la doble imposición de dividendos. La tarifa tenía un amplio número de tramos y un fuerte carácter progresivo, lo que llevaba a establecer algún tipo de limitación. Esta fuerte progresividad del impuesto permitió una recaudación elevada para el Estado y que además se diera también la característica de la flexibilidad. Este modelo de impuesto era mucho más débil cuando se le valora desde los principios de simplicidad y neutralidad. En relación al impuesto lineal sobre la renta, se trata de atenuar el carácter progresivo del impuesto sustituyéndolo por un impuesto proporcional con un mínimo exento. Sus principales ventajas se encuentran en que es más sencillo resolver los problemas causados por la progresividad, pues basta con alterar el mínimo exento para ello. Las principales críticas a esta modalidad no resulta tan coherente como el principio de capacidad de pago, aunque no lo incumple totalmente, que puede perjudicar las rentas medias, beneficiándose las más altas. Otro diseño, el impuesto personal sobre el consumo, que vemos en la página 219. Consiste en sustituir la base imponible del impuesto sobre la renta, que sería solo la parte de renta dedicada al consumo, con un tipo impositivo que puede ser tanto proporcional como progresivo. La ventaja fundamental es que tiene evidentes efectos positivos sobre el ahorro. Se ha criticado, puesto que tiene una capacidad de recaudación muy inferior al impuesto sobre la renta, porque puede significar una reducción significativa de la progresividad del sistema tributario. Por ello, las principales críticas a esta modalidad proceden de los principios de suficiencia, equidad y simplicidad. También encontramos con el sistema de imposición dual sobre la renta. Recientemente se ha producido la aparición de una posibilidad adicional que ha sido denominada imposición dual sobre la renta, y este es el modelo que responde al impuesto sobre la renta que se ha establecido en nuestro país tras la aprobación de la Ley 35/2006. Su novedad consistía en sustituir la imposición global sobre la renta por un sistema en el que se diferencia entre renta del trabajo y de actividades económicas sometidas a una tarifa progresiva y las rentas de capital que tributan un tipo uniforme relativamente bajo, que en el caso de España era del 18%. Con posterioridad se modificó el gravamen sobre la renta del ahorro para introducir una limitada progresividad. Es defendible desde la perspectiva de la neutralidad, pues igual a la tributación de toda la renta de capital con las plusvalías, aunque en el caso de los dividendos, por problemas de la doble imposición, no se logra plenamente. Sí es cierto, en cambio, que esta reforma incentiva claramente el ahorro. Resulta poco cumplidor de los tradicionales criterios de equidad y simplicidad. El modelo español opta por considerar que todo el beneficio es fruto del trabajo autónomo del empresario y que, por tanto, le aplica el mismo régimen que los rendimientos del trabajo. En cuanto al tratamiento de las distintas fuentes de renta, página 220, epígrafe tercero, aunque la definición extensiva de renta parece exigir que los distintos ingresos que se consideren de un modo conjunto, lo cierto es que se han apuntado diversas razones para llevar a cabo un trato diferencial para algunas fuentes de renta. Así, en primer lugar, hemos de hablar de un tratamiento favorable a la renta del trabajo. Algunos hacendistas han mantenido que la renta del trabajo debe de tener un tratamiento privilegiado por una serie de razones, que son que la renta del trabajo exige un esfuerzo que no es comparable con la renta del capital, la renta del trabajo son más inseguras que la renta del capital y la renta del trabajo tiene un horizonte temporal limitado. En relación al tratamiento de los dividendos, en este supuesto la dificultad se debe a la coexistencia de dos tributos diferentes sobre una misma fuente de renta. De esta forma se da una situación de injusticia conocida como el problema de la doble imposición de dividendos. Con lo que respecta al tratamiento de la renta en especie, una exención de este tipo de renta favorecería que las empresas hiciesen pagos de esta naturaleza con la finalidad de que el contribuyente eludiera el impuesto. Sin embargo, el uso de renta en especie puede plantear un problema de liquidez al contribuyente. Puede suceder que los ingresos de dinero sean insuficientes para abonar el impuesto sobre la renta y ello explica que en algunos casos la legislación tributaria establezca límites en cuanto a la cuantía de alguna renta en especie. Ejemplo, el uso de vivienda no puede valorarse en más de un 10% del sueldo. Con lo que respecta a las plusvalías y minusvalías, ya hemos dicho que la noción de renta extensiva se incluye en las ganancias, que serían las plusvalías, y las pérdidas, que serían las minusvalías. En primer lugar, hemos de hablar de plusvalía y minusvalía discutible. Así nos encontramos, en primer término, las plusvalías inexistentes total o parcialmente. Agrupamos esta primera categoría en dos supuestos. Por un lado, las plusvalías causadas por la inflación. En este primer caso nos encontramos ante una situación en la que el sujeto pasivo vende un elemento de su patrimonio, por ejemplo su vivienda, y consigue un precio muy superior al que pagó inicialmente por ella. El precio de compra se multiplicaba con unos coeficientes correctores para que las magnitudes sean comparables teniendo en cuenta la tasa de inflación y así tendríamos que la plusvalía es igual al precio de venta menos el precio de venta compra corregido. El precio de compra corregido es el precio de compra por el coeficiente corrector. Las plusvalías, también otro supuesto dudoso, serían las plusvalías causadas por los cambios en los tipos de interés y este supuesto reviste una mayor complejidad. También encontramos con las plusvalías grabadas en otros tributos. En este segundo bloque hace referencia a aquellos casos en los que las plusvalías ya han sido objeto de gravamen en otros tipos tributarios. Así nos encontramos con las plusvalías generadas por la acción del sector público, que hace referencia a aquella situación en que en el aumento del valor de la propiedad del sujeto se debe a una realización de una obra pública, el establecimiento o ampliación de un servicio público. Si recordáis esto que se sufragaba mediante las contribuciones especiales, ¿no? Después teníamos las plusvalías generadas por el ahorro empresarial, que nos referimos en este epígrafe en el caso de un aumento en el valor de las acciones generado por el ahorro empresarial de las sociedades y el valor de la acción puede definirse desde diferentes puntos de vista. Así nos encontramos con el valor nominal que representa la parte correspondiente del capital social que le corresponde a cada título, o también el valor teórico que representa lo que le corresponde a cada socio en el caso de que se liquidase la sociedad. Y por último vamos a hablar del aumento de las reservas que eleva el valor teórico por encima del valor nominal. El valor de capitalización representa lo que se está dispuesto a pagar por un título que genera un rendimiento, en el caso de las acciones, un dividendo a lo largo del tiempo. Una reducción del dividendo por obra del impuesto reduce el valor de capitalización de la empresa y, por tanto, la plusvalía general. Pasamos al epígrafe cuarto, página 225, problemas planteados por la progresividad del impuesto. A este respecto podemos decir que el IRPF plantea numerosos problemas de diseño por causa de su carácter progresivo. En particular se destacan cuatro cuestiones diversas. La unidad de contribuyente, las rentas de plazo mayor de un año, las rentas irregulares y el efecto de la infracción sobre el impuesto. En cuanto al problema de la unidad de contribuyente, la cuestión se plantea cuando dos o más componentes de la unidad familiar obtienen renta. Si el impuesto fuera proporcional, daría lo mismo que declarasen de forma conjunta por separado, pues el tipo impositivo es constante. Pero si es progresivo, la suma del ingreso se ve sometida a un tipo superior al que correspondería cada uno de los sumandos. Las principales soluciones para este problema de la unidad de contribuyentes son las siguientes. La primera, permitir la declaración por separado, aunque se esté casado. La segunda, el sistema de splitting, que supone sumar la renta de ambos cónyuges, dividir por el número de perceptores y con este cociente acudir a la tarifa del impuesto y determinar el tipo medio. Este sistema genera el mismo resultado que la declaración por separado cuando los contribuyentes practican el arbitraje fiscal, pero tiene la ventaja de que no es necesario que los cónyuges alteren la atribución de rentas. El sistema de quotient, que supone sumar las rentas de los cónyuges, pero el divisor en este caso se calcula sumando un punto por cada perceptor de renta y medio por cada hijo dependiente, y sería este el último. En relación a las rentas generadas por un plazo superior a un año, página 228, de nuevo, en este caso nos encontramos con el problema creado por la progresividad del impuesto. Cuando la renta tarda en generarse más de un año, resulta que atribuimos a un ejercicio económico los rendimientos que corresponderían a un periodo mayor. La consecuencia inmediata es una elevación del tipo medio de gravamen que perjudica claramente a los contribuyentes que perciben este tipo de ingresos. En relación a la renta irregular, el problema que se plantea en este caso hace referencia a aquellas profesiones cuyos ingresos tengan grandes oscilaciones a lo largo del tiempo. Nuestra legislación nos ofrece una solución a este problema, ¿no? Entre las propuestas para resolver, podemos destacar el sistema de medias móviles. De acuerdo con este procedimiento, el contribuyente cuyas rentas sean irregulares puede pedir un tratamiento especial de tal modo que para calcular el tipo medio de gravamen se calcula el valor medio de su ingreso. La denominación de media móvil se debe a que el año siguiente se volverá a obtener el ingreso medio y para ello excluimos la cifra del año más distante en el tiempo e incorporamos los datos del más reciente. En cuanto al efecto de la infracción en el impuesto la progresividad en frío, el último problema que plantea la progresividad del impuesto hace referencia al efecto de la infracción sobre la recaudación obtenida por el IRPF. La forma de corregir la progresividad en frío es bastante obvia. Basta con que los responsables de la gestión del impuesto actualicen cada año la tarifa. Pasamos al quinto epígrafe, el impuesto de sociedades, página 230. En primer lugar, vamos a ver su justificación. A la hora de justificar el impuesto de sociedades podemos distinguir dos tipos de teorías. De un lado, los que defienden la hipótesis de la doble personalidad y de otro, los que consideran que la sociedad no es sino un conducto por el que determinadas rentas llegan a poder del accionista. La teoría de la doble personalidad considera que la empresa mercantil tiene una personalidad jurídica distinta de la de los socios y si existen dos personas jurídicas, entonces tenemos dos capacidades contributivas distintas que son gravadas por tributos diferentes. Para quienes proponen la teoría del conducto, la sociedad no es sino una tubería para que determinados ingresos o dividendos lleguen a las personas físicas concretas. A pesar de que esta última hipótesis hace más difícil justificar la exigencia separada del impuesto de sociedades, se han elaborado algunos argumentos para defenderlo. Entre ellos podemos citar los siguientes. El impuesto de sociedades existe porque si no, no habría una renta, no estaría sometida a ningún tipo de gravamen este tipo de renta. El segundo argumento es que el impuesto de sociedades es una contrapartida que deben de pagar a cambio del privilegio de la responsabilidad limitada de los socios y no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad. El impuesto de sociedades es una forma de luchar también, otra justificación, contra el poder de las grandes empresas que disponen de enormes recursos económicos. Cuarta justificación, el impuesto de sociedades es la contrapartida a los beneficios que obtienen las empresas de la acción del sector público. Y por último, el impuesto de sociedades es un instrumento de política fiscal. En cuanto al problema de la doble imposición de dividendos, podemos comprobar que cuanto mayor sea el tipo impositivo del IRPF, mayor será el exceso de gravamen. El exceso de gravamen generado por la doble imposición de dividendos es mayor para aquellos contribuyentes que pagan un menor tipo impositivo de renta de las personas físicas, es decir, para quienes perciben un menor nivel de renta. Por este motivo, se ha afirmado que este problema genera un componente regresivo en el sistema tributario. Este análisis es válido dentro de tres limitaciones importantes. El tipo impositivo del impuesto de sociedades puede ser menor del 35% por la existencia de deducciones en la cuota, por inversiones, investigación y desarrollo, creación de empleo, etcétera, puede condicionar que el tipo efectivo sea mucho menor. En segundo lugar, la empresa no modifica la distribución de su beneficio entre dividendos y ahorro empresarial como consecuencia del doble gravamen generado. Y en tercer lugar, el impuesto de sociedades es efectivamente soportado por la empresa sin que haya producido ningún tipo de traslación a otros agentes económicos. Para resolver el problema, los diferentes sistemas fiscales han aportado un amplio catálogo de soluciones que podemos agrupar en dos modalidades. La de integración total, el problema se resuelve suprimiendo del impuesto de sociedades y presumiendo que la cifra total de beneficios ha sido percibida por los propietarios de la sociedad. Y la integración parcial, que se manifiesta en los dos impuestos, pero se establece normas específicas para resolver o aminorar el problema de la doble imposición de dividendos. El legislador puede elegir diversas posibilidades. Una de ellas consiste en considerar a los dividendos como un gasto deducible para calcular la base imponible del impuesto y otra en establecer dos tipos impositivos diferentes en el impuesto, uno muy alto para el beneficio no distribuido y otro muy bajo o incluso cero para los dividendos. En uno u otro caso, el resultado es que los dividendos no sufran ningún gravamen en el impuesto de sociedades, por lo que es imposible que se produzca una doble imposición. Si se elige resolverlo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se dispone también de distintas modalidades, entre ellas permitir una deducción en la cuota para los dividendos percibidos, el sistema denominado AWAR fiscal, que consiste en multiplicar el dividendo percibido por el socio por un coeficiente y luego aplicar una deducción por el dividendo percibido o dejar exentos los dividendos en el impuesto a la renta de las personas físicas. Así. Parece que sea un poquito más. Pasamos al sexto epígrafe, la imposición sobre la riqueza. En primer lugar, hablamos del impuesto sobre el patrimonio neto. Estamos en la página 234. Se trata de un impuesto que recae sobre la riqueza neta, descontando el valor del activo de las deudas del sujeto pasivo. Tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y se recauda periódicamente. Las justificaciones para el establecimiento de este impuesto pueden resumirse en las siguientes consideraciones. Es un modo de aplicar un criterio de capacidad de pago. Otra justificación del impuesto sobre el patrimonio neto se basa en razones de eficiencia económica. Y la última justificación del impuesto se refiere a su virtualidad como elemento de control de otro impuesto del sistema tributario, principalmente el impuesto de renta a las personas físicas y el impuesto de sucesiones, ¿no? Después nos encontramos con el impuesto de sucesiones y donaciones. Este tributo recae sobre la transmisión gratuita de la riqueza individual. Y aunque las posibilidades de tributación, nuestra discusión se centra en dos posibilidades. El impuesto puede exigirse desde el punto de vista del causante, impuesto sobre el caudal relicto, y de otro podemos pensar en el causaviente, o sea, la persona que percibe los bienes, ¿no? Que sería el impuesto de sucesiones y donaciones. A la hora de decidir cuál de las dos figuras es más adecuada, nuestra discusión trata de comprobar el grado de cumplimiento de los principios tributarios. Si partimos del principio de simplicidad, el impuesto sobre caudal relicto presenta una mayor facilidad de administración. Si partimos del punto de vista del principio de suficiencia, el impuesto sobre caudal relicto tiene una mayor capacidad recaudatoria que el impuesto de sucesión y donación. Si partimos del principio de equidad, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene una mayor coherencia con la idea de capacidad de pago que subyace a la imposición personal. Y si partimos del principio de neutralidad, ambos impuestos son equivalentes en cuanto a un posible efecto disuasorio sobre el ahorro. Por último, debe de recaudarse que el gravamen sobre la transmisión gratuita de la riqueza se ha presentado en diversos autores como un mecanismo para evitar la perpetuación de las diferencias en la distribución de la renta y patrimonio. Hemos de considerar que el impuesto de sucesiones y donaciones es más flexible, puesto que puede graduar el gravamen no solo con el importe del patrimonio transmitido, sino además con la riqueza previa de la que dispone el beneficiario. Así, si vemos cuál es el impuesto de sucesiones y donaciones que hay en vigor en España, lo que es la cuota tributaria, la cuota diferencial, después se aplica unos coeficientes multiplicadores que tienen en cuenta el grado de parentesco de la persona que recibe del fallecido, existente entre el fallecido el donante y la persona que recibe los bienes, y el patrimonio preexistente de ese causaviente o donatario, según el caso, ¿no? Nuestra exposición parece sugerir que el impuesto del sobrecaudar listo es superior al impuesto de sucesiones y donaciones en cuanto a principios de simplicidad y suficiencia, pero inferior en cuanto a equidad y neutralidad. Esta apreciación explica que se haya impuesto finalmente la segunda modalidad de este tributo. El impuesto sobre sobrecaudar listo en España no existe. Existe el impuesto sobre sucesiones. Pasamos al epígrafe séptimo, página 238, efecto económico sobre la imposición indirecta, ¿no? Una cuestión previa es el problema del fraude, ¿vale? Es conocido que en nuestro país la imposición sobre la renta sufre un importante fraude. El propio fraude puede analizarse como fruto de una decisión económica del contribuyente. El contribuyente defraudará siempre que el beneficio esperado sea mayor que el coste en el que puede incurrir. Tres posibles vías para la acción del sector público si se quiere reducir la actividad defraudadora de los contribuyentes. Por un lado, nos encontramos aquella medida de elevar las sanciones fiscales por fraude. Otra medida sería aumentar la probabilidad de detección del contribuyente. Y en último lugar, reducir los tipos marginales del impuesto. En cuanto a los efectos sobre la oferta de trabajo, los modelos teóricos que se han ocupado de este problema se pueden clasificar en dos grandes esquemas. Tenemos, por un lado, el esquema de la libre elección de horas y, por otro lado, los modelos dicotómicos. En cuanto al esquema de la libre elección de horas, página 239, en este caso nos encontramos con dos efectos contrapuestos. De una parte, la rebaja, la compensación percibida por el trabajador induce a que se reduzca el número de horas ofrecidas para incrementar su tiempo de ocio, y de otra, a reducirse sus ingresos, el trabajador puede verse obligado a realizar un esfuerzo suplementario con la finalidad de mantener su nivel de vida. En relación al modelo dicotómico, la decisión del contribuyente está entre incorporarse o no al proceso productivo. En el impuesto sobre la renta puede influir en esta decisión a partir de elementos distintos. El primero se refiere a la solución que se aplica al problema de la unidad de contribuyente y a la cuantía que suponga el impuesto recaudado por las rentas de ambos miembros de la unidad familiar. El segundo atañe a la posibilidad o no de deducir los costes de la renta percibida por el sujeto. En relación a los efectos sobre el nivel de ahorro, el impuesto sobre la renta puede generar efectos negativos sobre el ahorro de los contribuyentes a través de un buen número de mecanismos. Entre ellos podemos citar los siguientes. El impuesto de la renta reduce, como es lógico, la renta disponible de los contribuyentes. El impuesto de sociedades afecta al ahorro que lleva a cabo la empresa propia para crear reservas. Y por último, la imposición patrimonial también actúa disuayendo el nivel de ahorro. En relación al efecto sobre la inversión, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades recaen sobre los beneficios de las empresas individuales y las de carácter societario. En ambos casos, a la hora de definir los beneficios, considera como gasto deducible tanto el salario pagado por el uso del factor humano como el coste del uso capital. En tal sentido, el impuesto sería neutral si permite deducir a efectos fiscales el coste económico sufrido por el empresario al contratar recursos productivos. Ocurre, sin embargo, que en el caso del coste de capital, el valor económico difiere del valor deducible a efectos fiscales. Y puede observarse que entonces el coste fiscalmente deducible es superior al real o económico, lo que supone una forma de subvención indirecta, salvo que nos encontremos con un caso de estabilidad de precio. En nuestra legislación se establece una serie de deducciones para aquellas empresas que lleven a cabo procesos de ampliación de sus instalaciones o que realicen gastos para la promoción de sus productos. En la medida en que estos incentivos sean eficaces, podremos afirmar que se favorece por esta vía la inversión empresarial. Bueno. Pues con esto damos por finalizada la lección 8. Nos vamos a meter con la lección 9.